Una en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Intenso sábado político, fundamentalmente de congresos. El Partido Popular y Podemos debaten su futuro. Son dos citas a las que los dos partidos llegan de manera muy diferente. Los populares reivindican la unidad frente a la división en Podemos. Congreso número 18 del Partido Popular, aquí en la caja mágica de Madrid, que es el escenario desde el que transmitimos este informativo mediodía. Esta tarde, Rajoy, en su discurso, va a anunciar a la nueva ejecutiva de la formación. Será entonces cuando se despeje, seguramente, la única gran incógnita que queda ya de este Congreso. Si Cospedal va a continuar al frente de la Secretaría General del partido. Rajoy, de momento, a esta hora, mantiene el suspense.
Sí, a ver, hay que estar atento.
¿Lo dirá usted en su discurso?
Sí, en mi discurso.
Vale,
sí.
Por favor.
Primero tengo que decírselo a la gente y ahí ya se enteran todos.
Pero
a la vez.
No,
dando primicias la gente se va a enfadar. Vale. Sorpresas, bueno, depende de lo que la gente entienda por sorpresas, eso lo veremos.
Deja la puerta abierta a sorpresas. Rajoy, que remite, por tanto, a esta tarde en el Partido Popular, en todo caso esperan su decisión sobre la continuidad o no de Cospedal al frente de esa Secretaría General. De momento, ayer en la votación sobre la acumulación de cargos, se salvó ese escollo, pero por solo 25 votos. Cospedal, por tanto, si quiere Rajoy, tiene vía libre para seguir siendo la número 2 del Partido Popular. Aquí en la caja mágica continúa el Congreso, que está siendo María Daván, de momento, un camino de rosas y de muchas aclamaciones para Mariano Rajoy.
Efectivamente, ayer fue un poco más polémico, pero hasta ahora continúa con total tranquilidad el debate de las ponencias. Todavía, eso sí, duran los ecos de la división en el debate sobre los estatutos de ayer noche. Algunas voces siguen protestando por el resultado de esa votación en la que se rechazó una enmienda sobre la acumulación de cargos de Cospedal. Pero la dirección niega irregularidades e insiste en que esto demuestra que el debate estaba muy vivo. El líder popular andaluz, Juan Manuel Moreno, restaba importancia a la polémica.
Mayoritario dijeron que era compatible y por tanto es el presidente el que tiene mano libre para hacer el equipo que considere más oportuno. Lo que es evidente es que hay un cierto rechazo por una parte militante a la acumulación de cargos.
Rajoy, que se ha reunido con los jóvenes de nuevas generaciones, les aconsejaba que se esfuercen por sí mismos porque nadie les va a querer más que ellos mismos.
Bueno, a partir de las 2:30 en este mediodía COPE vamos a hablar con el vicesecretario de organización del Partido Popular, con Fernando Martínez Maillo. Aquí en los corrillos de esta caja mágica, las quinilas dicen que puede ser un coordinador general, una especie de supercoordinador que en el fondo sería quien llevará el día a día de este partido. Bueno, y no muy lejos de esta caja mágica, también en Madrid, en el barrio de Carabanchel, es donde Podemos está celebrando su asamblea Vistalegre 2, una cita a la que llegan a garrotazo limpio el líder de la formación, Pablo Iglesias, y su hasta ahora número 2, Íñigo Errejón. Solo puede quedar uno, es un duelo convulso con acusaciones de uno y de otro bando durante las últimas semanas. El distanciamiento es total y se ha podido comprobar. La foto en Vistalegre no se parece en nada a aquella de la primera asamblea del año 2014. Las urnas, donde ya ha votado un tercio del censo, van todavía a estar abiertas un buen rato, hasta las 8 de esta tarde. Vamos a situarnos ya en esa antigua plaza de toros, allí está Alberto Escalante.
Entre gritos de unidad, José Luis en la grada, ha arrancado esta asamblea de Vistalegre 2, en la que Iglesias ha advertido de que este fin de semana tienen que ser un ejemplo de fraternidad, unidad e inteligencia.
No lo olvidemos nunca más. El ensimismamiento y la división trabajan para el enemigo.
En la misma línea, Errejón ha dicho que a partir del lunes serán más fuertes y ha apostado por fundar un horizonte que inspire confianza.
Y nos han dicho que si nosotros en Vistalegre nos íbamos a matar. Nosotros en Vistalegre nos estamos encontrando y nos estamos encontrando para decidir las mejores ideas para ganaros.
Pero los más aplaudidos han sido los portavoces anticapitalistas. Miguel Urbán ha recordado que no hay enemigos internos y Teresa Rodríguez, que además de unidad, ha reclamado humildad. En estos momentos, Iglesias defiende en el escenario su candidatura a la Secretaría General. Le escuchamos en directo.
Significaba la tortura en este país.
Es, por tanto, el discurso de Pablo Iglesias en la Asamblea Ciudadana de Podemos. El futuro de ese partido, también el del Partido Popular, a debate también el futuro del Partido Socialista, aunque en este caso quedan 4 meses para el Congreso del PSOE por la lucha en torno al liderazgo en el partido, que hoy ha vivido un nuevo capítulo, por cierto. Susana Díaz está en Madrid en un mitin que ha provocado el malestar de los alcaldes socialistas que apoyan a los candidatos formales, a Patxi López y a Pedro Sánchez. Su telonero, el telonero de Susana Díaz, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, la ha presentado así de desatado.
Susana, eres lo mejor que hay en este partido. Eres lo mejor que hay en este partido.
Desembarco de Susana Díaz en Madrid. Su mitin en la capital puede ser su punto de partida hacia la carrera en la búsqueda de la Secretaría General del PSOE. Pero Susana Díaz se ve con ganas de momento. No ha dado el paso. Sigue sin anunciar su candidatura.
Que tengo ganas, que estoy animada y que me encanta ganar, eso va de suyo, ¿verdad? Lo que quiero es que mi partido tenga fuerza, que le diga a este país lo que quiere hacer con él, que le diga al conjunto de los ciudadanos que estamos aquí de pie y vosotros y vosotras sois la fuerza. Este es el PSOE y por el PSOE adelante.
Así viene este primer domingo del mes de febrero, en el que están pasando más cosas, más noticias que repasamos ya con Ángela Sánchez.
En Lleida ha sido detenido un ciudadano polaco buscado en Alemania por tortura y asesinato en un hostal de Berlín. Sobre él pesaba una orden de arresto internacional. Y en Xàtiva, en Valencia, una mujer de 75 años ha sido encontrada muerta en su domicilio. La víctima ha presentado varios golpes. El presunto asesino ha sido detenido. La policía trabaja con la hipótesis de que el arrestado entró a robar en la vivienda. Y fuera de España, un atentado en Afganistán deja al menos 11 muertos y 20 heridos. El ataque suicida se ha perpetrado contra un vehículo militar al sur del país. Y una cosa más, un policía muerto y varias personas han resultado heridas en Bagdad en una protesta entre manifestantes y la policía iraquí.
Buscamos también los titulares del deporte. Alex Alguero.
Tenemos en juego un partido de la 22ª jornada de Liga. En el Villamarín se miden el Betis y el Valencia. De momento, minuto 50 de la segunda parte. Empate a cero. Los jugadores del Betis saltaron al campo con camisetas de apoyo a su compañero Zozulia. A las 4:15 el Barça visita Mendizorroza para medirse al Alavés. A las 6:30 se juega el Athletic Deportivo. A las 9:15 el Madrid visita Osasuna. Y además está en tenis en juego el primer partido de cuartos de la eliminatoria de Copa Federación entre España y República Checa. Muguruza le gana a Strikova en el primer set por 4-0.
A las 2:30 vuelve la información en el Mediodía COPE. Ahora es momento para El Espejo con Álvaro Real.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Los partidos políticos se cuestionan sobre lo que han llamado la despenalización de la maternidad subrogada. Para que lo entiendan, el tema de los vientres de alquiler. ¿Qué opina de este tema la Iglesia? Este tema no es nuevo. El debate está en muchos lugares de Europa. Pierre-Olivier Ordoin, responsable de la Comisión de Bioética del Observatorio Sociopolítico de la Diócesis de Fréjus-Toulon, ofrece algunas claves que pueden servir al debate que se abre en España. Primero, la Iglesia se preocupa por el sufrimiento de las mujeres afectadas por una esterilidad uterina, pero se opone a la despenalización de la maternidad subrogada en nombre del respeto a la dignidad humana. La Iglesia recuerda que la intención legítima y excelente de dar la vida a un hijo no confiere el derecho al hijo, que permitiría a los padres reivindicar al Estado cualquier medio para conseguir este efecto. Es decir, el fin no justifica los medios. Segundo, la técnica de las madres portadoras se basa en la instrumentalización del cuerpo de la mujer transformado en herramienta de producción. Poniendo su cuerpo a disposición de los que lo requieren, la madre portadora produce un hijo a través de su instrumento de trabajo, el útero, lo cual entraña una confusión entre embarazo y simple fabricación de una mercancía. Tercero, la práctica de las madres portadoras contradice el principio de indisponibilidad del cuerpo humano. Se debe preservar la mercantilización del cuerpo humano. Hagámonos una pregunta. ¿Han visto a mujeres ricas prestar su útero a mujeres pobres? Cuarto, la práctica de las madres portadoras trata al hijo como una cosa de la que uno se puede apropiar. Se cosifica al hijo, lo que ofende su dignidad. Según esta idea, el hijo no es un sujeto de derecho, sino un objeto de crédito o algo debido por razón de un contrato. Las cosas tienen un precio. El ser humano tiene una dignidad. Esta es una de las leyes de nuestra civilización. Quinto, la práctica de las madres de alquiler destroza la delicada relación que se establece entre la madre y el hijo durante la gestación. Hay estudios que demuestran el apego de la madre y el hijo durante la gestación. ¿Se puede gestar en la indiferencia? La ciencia dice que no. Sexto, la práctica de la maternidad subrogada no es una modalidad de adopción. Los padres que adoptan van a socorrer a un niño que ya existe y es huérfano de sus dos padres naturales. No se encuentra en el origen del niño, no causa su existencia, no lo hace fabricar. Ahí está la gran diferencia. El argumentario liberal dice que la madre portadora es voluntaria y perfectamente consciente de lo que hace. Bueno, este posicionamiento es muy discutible, pero aunque así fuera, ¿es ese suficiente argumento para cosificar el cuerpo y a un niño? ¿Es ese suficientemente argumento para violentar la dignidad de la persona humana? Jesús Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, seguimos con el sermón de la montaña. Siempre pensamos en las bienaventuranzas, pero me refiero a toda la prolongación. La semana pasada es sois la sal de la tierra y la luz del mundo, y esta semana es como un conjunto de enseñanzas, donde habla de si tu ojo te escandaliza, arráncatelo, más te vale entrar sin un ojo en la vida eterna que ser echado con los dos al fuego eterno, donde también habla de que lo que atéis en la tierra quedará todo en el cielo. Es decir, un conjunto de enseñanzas que tiene un resumen. ¿Cuál es? Lo que dice al principio: no he venido a abolir la ley, sino a dar plenitud. ¿Y qué entendemos por plenitud? Pues que para vivir algo hay que aprender. El Señor está en clave de enseñar. ¿Qué es plenitud? Perfeccionarse. ¿Qué hace el Señor? Perfeccionar lo que ya había en la antigua ley, en el Antiguo Testamento, con la ley del amor y con la cruz y la resurrección. ¿Y cuál es nuestro perfeccionamiento como cristianos? Pues perfeccionarte en el amor, en la misericordia y en el perdón, y mucho más, pues siempre también en estos tiempos donde hay que vivir ese amor de Dios siempre. Y hay que decir que este día de la Virgen de Lourdes también es un día especial, porque se encuentra la Jornada Mundial del Enfermo, que encontrará también su plenitud el quinto domingo de Pascua, con la Pascua del Enfermo.
Bueno, muchísimas gracias, Jesús. Gracias. Esta mañana, como bien recordabas, hoy es la Jornada Mundial del Enfermo. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
Y hay miles de enfermos que están esperando a alguien para que les acompañe, pueda compartir su dolor, o su agobio, o su afán, lo que fuere, ¿no?
Acompañar el dolor es hacerse mirada compasiva, utilizar la palabra amable en el momento justo, con todo el peso que sobrellevan sus sentimientos.
Si nosotros acompañamos a los enfermos y les ayudamos a que ofrezcan su dolor, su sufrimiento, sus limitaciones, por la salvación del mundo, por la Iglesia, por todos los hombres, es un caudal de gracia que así tiene previsto el Señor que llegue al mundo, impresionante, ¿no?
Celebrar el Día del Enfermo entraña volver a creer, dejarse acariciar, aprender a compadecer, y es allí donde el dolor quiebra las razones, donde duerme el miedo, donde duelen los abrazos silentes que algún día se olvidaron de vivir.
Es muy importante celebrar un día así para que nos demos cuenta que si descuidamos el mundo de los enfermos, nos perdemos una carga de humanidad para el mundo importantísima. Los enfermos tienen muchísimo que decirnos.
José Luis Méndez, el delegado de Pastoral de la Salud en Madrid, renunció a su profesión de médico para dejarse abandonar en los brazos del buen Dios que le llamaba para curar con él, en su nombre, en el reflejo de sus ojos misericordiosos.
Bueno, eso en los últimos años de la facultad, ¿no? Conocí a Juan Pablo II y de seguirle lo vi con una claridad meridiana que el Señor me quería en el sacerdocio y nada, cambié el tercio y aquí estoy, médico antes que fraile.
Hoy, con 60 años de vida y 25 de sacerdocio, modula el esplendor de Jesús a través de sus manos.
Yo lo encuentro a veces en la alegría con la que los enfermos sobrellevan las cosas.
Aliviando desconsuelos, siendo refugio para otros y custodiando tantos corazones lastimados y tantas heridas abiertas.
Hace pocos días un amigo a su madre le diagnosticaron un cáncer con metástasis hepática y, en fin, y un pronóstico bastante feo, ¿no? Pues ver con qué sentido sobrenatural la mujer se tomó las cosas y cómo va a afrontar lo que le quede de vida, que puede ser un año o pueden ser dos, pero no será un tiempo muy largo, preparándose y haciéndolo, pero vamos, que apuntándose a unas clases de sevillanas, ¿no? Entonces dices, uff, yo me quito el sombrero, ¿no? O sea, esto sí que es una lección. Dices, si Cristo no estuviera moviendo este corazón, esto no sería posible.
el enfermo nos enseña cómo ser pan y vino para convertirnos a imagen y semejanza de Cristo en el altar del cuerpo y la sangre del que escribió amor en cada espina de su cruz.
A pesar de que es verdad que a veces las cosas no terminan de salir y ves que a veces se multiplica el sufrimiento sin necesidad, pero desde luego, sin lugar a dudas, que vale la pena todos los desvelos, ¿no? De eso estoy cada día más persuadido, ¿no?
Y ahí, en el reflejo de sus miradas, un peregrinar que sabe a cielo, a ternura derramada, a alegría perpetua. Un camino que, como nos enseña José Luis, a pesar de los desvelos, porque para acompañar hay que dejarse doler, merece la pena, para saltar al vacío de la fe, del amor y de la ternura.
Ya cuando el Señor se mete en tu vida, ya Él puede hacer y deshacer, que al final acabes diciendo, muy bien, pues lo que tú quieras.
Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 15, no era menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, acabo de hacer retweet a un tuit muy bonito, con una foto bellísima. Dice, el texto, hoy se cumplen 4 años de una decisión histórica, Benedicto, Papa Francisco, Virgen de Lourdes. Parece que fue ayer, Eva. ¿Qué tal está Papa Benedicto?
Sí, Álvaro, la verdad es que parece que fue ayer. Pues quienes tienen la suerte de verlo con frecuencia, entre ellos su antiguo portavoz Federico Lombardi, que además continúa colaborando con él muy de cerca como presidente de la Fundación Ratzinger, pues asegura que se encuentra en perfecta forma mental y espiritual y que no sufre enfermedades especiales salvo la lógica fragilidad física de una persona que va a cumplir 90 años, los va a cumplir el próximo 16 de abril, por lo tanto... coincide Federico Lombardi con la impresión de otras personas que han podido visitar al Papa Emérito en su residencia de los Jardines Vaticanos, en el sentido de que es una suerte que Benedicto no sufra enfermedades particulares y que, por ejemplo, aún pueda caminar por la casa, ¿no? Pero para el padre Lombardi, la labor que en estos momentos está realizando el Papa Benedicto es quizás la más necesaria, una presencia silenciosa de oración constante por el Papa y por la Iglesia.
Creo que es realmente muy bonito ver al Papa Emérito que reza por la Iglesia, por su sucesor. Es una presencia que no vemos, pero que sentimos. Lo sentimos como una presencia que nos acompaña, que nos reconforta y que nos serena.
Como sabemos, Benedicto vive desde el momento de su renuncia en la residencia Mater Ecclesia, en los Jardines Vaticanos, y le acompañan 5 personas. Su secretario particular, Georg Gensbein, quien trabaja cada día también con el Papa Francisco como jefe de la Casa Pontificia, y 4 mujeres que cuidan del Papa Emérito desde hace muchos años y se encargan de la correspondencia, de la secretaría y de las tareas domésticas.
Bueno, y hoy el día en el Vaticano, ¿qué nos ha deparado? ¿Audiencias, nombramientos? ¿Qué tenemos nuevo?
Pues hoy el día está muy tranquilo y eso a los periodistas nos hace temer lo peor, porque siempre pensamos en qué estará haciendo el Papa cuando hay tanto silencio, ¿no? De momento hoy tenemos una cita compartida con Lourdes, lo acabas de contar en el programa, porque el Papa Francisco desde la distancia ha querido estar muy cerca de la Jornada Mundial del Enfermo, que celebra hoy su 25 aniversario en esta ciudad, y ha enviado para ello a una delegación presidida por el secretario de Estado Pietro Parolin. Y la novedad de la jornada también es que el Papa Francisco ha designado un delegado para realizar una visita pastoral a la localidad bosnia de Medjugorje y allí estudiará de cerca la situación de este lugar de peregrinación y sobre todo se va a poner al servicio y escuchar de cerca la opinión de los peregrinos. El portavoz de la Secretaría de Comunicación, Greg Burke, ha precisado que este nombramiento no está vinculado al estudio de las apariciones marianas, sino que este delegado se va a ocupar de atender y de conocer la situación de los peregrinos. Y de momento, Álvaro, esto es lo que hasta el momento puedo contaros.
Pues muchísimas gracias, Eva. Mañana más.
Un placer, hasta mañana.
Y en España vamos a hablar de una iniciativa muy bonita, porque este fin de semana se celebra en la diócesis de Segorbe-Castellón las segundas jornadas de primera iniciación del oratorio de niños pequeños. Hasta allí nos vamos y hablamos con Carlos Asensi, responsable de catequesis. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿En qué consisten estas jornadas? ¿Qué hacéis estos días?
Pues mira, aquí nos hemos reunido en el seminario diocesano, pues un grupo de catequistas y educadores, para con el padre Gonzalo Miró, el fundador de este oratorio de niños, profundizar en la metodología, en los contenidos, pero sobre todo en experimentar en nosotros el gran acontecimiento que es relacionarnos directamente con Jesucristo, que es a fin de cuentas lo que persigue el oratorio, favorecer ese acontecimiento salvador de cada uno de los niños con Jesús.
Bueno, es un tema muy bonito el despertar religioso en los niños. A mí me toca personalmente, así que te hago una pregunta directa. Tengo dos hijas, la mayor tiene casi 3 años. ¿Cómo se le enseña a rezar? ¿Cómo se les inculca el despertar religioso?
Ay,
buena pregunta,
antes,
¿no?
Sí, sí, sí. Antes estábamos comentando, lo dice, hasta los 3 años, por ejemplo, o incluso un poquito más, hay que despertar ese gran sentimiento de confianza. Ellos lo viven en la familia, no en los padres. Pero eso es también tremendo y maravilloso, pero luego poder transmitir y decir, es que me fío del Señor, que el Señor que está conmigo. Luego vendrán los problemas, las dificultades, pero tengo dónde agarrarme, dónde estar. Alguien que está caminando conmigo a mi lado y que es el Salvador. Mira, esta mañana ha habido una experiencia preciosa, ¿no? Con un grupo de niños. Hay gente que nunca había estado en un oratorio y los adultos alrededor observando cómo los niños vivían el acontecimiento, ¿no? Y cuando los niños se abrazaban a la palabra de Dios, a la Biblia, y le hablaban porque antes habían escuchado que Jesús les decía algo, dice, bueno, es que pone la piel de gallina, es decir, el Señor está ahí.
Pues Carlos Asensi, responsable de catequesis de la diócesis de Segorbe-Castellón, muchísimas gracias, qué bonita iniciativa, un fuerte abrazo.
Gracias. Un abrazo, gracias a vosotros por hacer presentes estos acontecimientos de la Iglesia.
El Espejo. COPE, estar informado.
Este fin de semana en el supermercado del Corte Inglés, límite 48 horas, ofertas increíbles para los más rápidos.
Como una fresquísima pescadilla de pincho de 1 a 2 kilos por solo 7,50 euros el kilo. Y hay muchas más ofertas.
Este fin de semana, límite 48 horas en el supermercado del Corte Inglés.
Este fin de semana, Partido Popular y Podemos afrontan 2 congresos decisivos. ¿Seguirá Cospedal en la Secretaría del Partido? ¿Vencerá Iglesias en el pulso interno de Podemos? Todas las claves con Carlos Cuesta y Alfredo Urdaci en La Marimorena, especial congresos del Partido Popular y Podemos. Esta noche y mañana a las 10 en 13TV. 13TV. Me gusta.
Bueno, ¿entonces te pongo 1 kilo de manzanas?
Sí, 1/2 kilo para comer y 1/2 para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Esta tarde a las 8:30 y en la parroquia Nuestra Señora del Pilar en Barcelona tendrá lugar el concierto de La Voz del Desierto, el grupo de música rock de la diócesis de Alcalá de Henares. Nos vamos de gira, hoy hablamos de rock. Alberto Raposo, miembro de La Voz del Desierto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde estáis en estos momentos?
Pues mira, hemos parado a comer aquí en un área de servicio en Lérida y bueno, pues ya vamos a tomar algo para luego llegar por la tarde a probar sonido, celebrar la misa a las 8 y luego tocar.
Bueno, ya lleváis 6 discos, habéis tocado en casi toda España, incluso en Estados Unidos. ¿Cómo es el viaje de unos curas rockeros para dar un concierto? ¿Cómo es una gira vuestra?
Bueno, nosotros no suele ser una gira al uso, ¿no? Sino que, bueno, hoy celebramos la misa, por ejemplo, a las 8 de la tarde allí en la parroquia del Pilar cuando lleguemos y luego ya cuando terminemos el concierto cogemos la furgoneta, nos subimos nosotros y nos volvemos porque yo mañana a las 9 tengo que abrir la parroquia, a las 6:30 tengo funeral y a las 12 tengo la misa con las familias, con lo cual luego tengo reunión de matrimonios y por la tarde otra reunión con matrimonio.
¿Y por qué dar conciertos de rock?
Bueno, porque pensamos que es también un tipo de música que la gente joven le gusta, ¿no? Y bueno, pues son letras que tratan de hablar del Señor y bueno, queremos también comunicar lo que hemos recibido, ¿no? El Evangelio, ¿no? Esto que nos llena de vida, que nos llena de alegría, pues también comunicarlo a través de la música a la gente, ¿no?
Bueno, escuchamos a comienzo la canción Mi Fortaleza, la escuchamos de fondo. Creo que es uno de vuestros mayores éxitos. ¿Qué sentido tiene esta canción? ¿Qué queríais contar con ella?
Bueno, pues al final es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? Que uno se levanta por la mañana, a veces un poco desganado, a veces un poco, pues en muchas ganas de vivir, ¿no? Entonces, cuando uno descubre que el Señor es nuestra fortaleza, pues uno como que se pone las pilas, digamos, de alguna manera, ¿no? Que al final es el Señor el que nos llena de alegría, el que nos da la fuerza para seguir luchando, ¿no? Y como dicen los salmos, ¿no? El Señor es mi fortaleza, mi baluarte, ¿no? Aquel a quien me acojo y me llena de alegría, de esperanza y de ganas de vivir, ¿no? Entonces, pues bueno, pues la canción va un poco en ese sentido, ¿no? Que uno está un poco más apagado, pero de repente se da cuenta que el Señor es nuestra fortaleza y sale fortalecido y bueno, pues con ganas de comerse el mundo, digamos, de alguna manera.
Bueno, vamos a escuchar otra de vuestras canciones. Alberto, la pregunta Hola. Es obligada. ¿Cómo fue vuestra llamada?
Bien, bueno, esta canción que estáis poniendo ahora precisamente habla de la vocación, ¿no? De cómo escuchar la voz de Dios para ver a qué te llama el Señor, ¿no? Digamos, la vocación, ¿no? Y esta canción lo que trata de ver es distinguir todas las voces que uno puede escuchar para distinguir entre ellas la voz de Dios y seguir su camino, ¿no? Al final el hombre... todo ser humano, cuando sigue la voz de Dios, cuando sigue su propia vocación, su llamada, pues uno es feliz, ¿no? Es feliz con esa llamada que el Señor le hace, porque ya que Él nos ha creado, sabe para qué estamos hechos, sabe cuál es nuestra misión, cuál es nuestra vocación en este mundo, ¿no? Entonces, cuando uno sigue la llamada de Dios, pues nunca se equivoca, ¿no? Y siempre, pues, tiene alegría.
Estoy seguro que, sobre todo las primeras estrofas de la canción, muchísimos jóvenes se sentirán interpelados, ¿no? Porque es lo que sientes, que estás buscando.
Claro, es un poco, ha sido también un poco nuestra vida, ¿no? Los que formamos la voz del desierto nos sentimos también muy identificados con esa letra. ¿Por qué? Pues porque en definitiva hemos tenido que echar las cuentas con Dios para saber dónde nos quería, ¿no? Uno nos ha llamado al sacerdocio, tres de los que formamos el grupo somos sacerdotes, y a los otros cuatro pues el Señor los llama por otro camino, ¿no? Uno está casado ya y otro le llama a la vida matrimonial, ¿no? Bueno, pues esa llamada del Señor al final cuando uno la sigue, la segunda, y pues al final es lo que te llena de alegría, lo que llena de sentido tu vida, ¿no? Lo que da sentido a cada vez que te levantas por la mañana, pues sabes para qué estás aquí, para qué estás creado, para qué has sido creado y para lo que estás destinado, ¿no?
Bueno, en breve, ya decíamos, el concierto a las 8:30 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar en Barcelona. ¿Qué se van a encontrar los que vayan?
Bueno, pues este es el formato. Nosotros tenemos dos formatos de concierto. Uno eléctrico, que es un poquito pues más rockero, con batería, con guitarras eléctricas. Y en este caso, cuando tocamos siempre dentro de un templo, hacemos lo que se llama la versión acústica, que es en plan pues sentados, más oracional, más para que la gente pueda reflexionar. Entonces es mucho más tranquilo, lógicamente, es mucho más sereno, más reflexivo. Y son canciones nuestras, adaptadas a pues el formato acústico, ¿no? Y para cantar y rezar pues un rato después de celebrar la Eucaristía, ¿no? Que tenemos a las 8.
Bueno, iba a preguntar, ¿hay entradas aún? ¿Se puede asistir? Está claro que sí, ¿no?
Sí, claro. Todo el que quiera se puede acercar a la parroquia Nuestra Señora del Pilar aquí de Barcelona, está muy cerquita de la Diagonal. Y bueno, pues ahí compartiremos un rato de oración, de alabar al Señor y de bendecirte.
Pues Alberto Raposo, miembro de La Voz del Desierto, te dejo que comas tranquilamente, reponer fuerzas y nada, a seguir. Muchísimas gracias y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias. Pediremos también por todos los oyentes de COPE.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Adiós.
Y no hay tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo José Luis Aquistán, el control técnico Cinta Molina. Ahora, sigan informados con Mediodía COPE y José Luis Pérez. Gracias por escucharnos.
Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Tenemos a esta hora abiertas tres citas que pueden marcar el futuro de los tres primeros partidos en las últimas elecciones. En el Partido Popular, en su congreso, organizado en una enorme instalación deportiva, la Caja Mágica, de momento manda la placidez. No hay mucho lío, no hay mucho follón, hay quien dice que no hay ni siquiera mucha política. Calma en el Partido Popular, que solo se ha removido con una de esas frases enigmáticas de Mariano Rajoy.
Sí, hay que estar atento.
¿Lo dirá usted en su discurso?
Sí, en mi discurso. Sí.
Vale, dale, por favor.
Primero tengo que decírselo a la gente y ahí ya se enteran todos.
Pero
a la vez. Dando primicias, la gente se va a enfadar. Sorpresas, bueno, depende de lo que la gente entienda por sorpresas. Eso lo veremos.
Rajoy a la gallega, hay que estar atentos, puede haber sorpresas. Mayúscula sería que prescindiera de Cospedal como secretaria general. El debate que ya ha cerrado, posiblemente cerrado en falso, el Partido Popular es el único debate ideológico con el que llegaba el partido a este cónclave, el de la posible regulación de los vientres de alquiler. Un debate que, por cierto, han tenido a puerta cerrada. Han aprobado una enmienda, neutral nos dicen, que trataba de contentar a todos y que seguramente no ha entusiasmado finalmente a nadie. De hecho, en la cadena COPE hemos tenido acceso al sonido del momento en el que aprobaban ese texto de las enmiendas sociales.
Muchas gracias. Queda aprobado el texto de la transacción que se incorporará en su totalidad a la ponencia social.
Ese era el momento de la votación secreta y, en contra de lo que suele ser habitual, al final de esa lectura, ni un solo aplauso. En todo caso, las peleitas que las hay en este Congreso del Partido Popular, la verdad es que son un juego de niños en comparación con lo que se está viviendo en el otro congreso que se celebra este fin de semana, el de Podemos. Lo han organizado en una antigua plaza de toros, en Vistalegre, y Pablo Iglesias lo habría pidiendo fraternidad y unidad.
Hemos cometido muchos errores, pero hoy y mañana esta asamblea tiene que ser un ejemplo de fraternidad, de unidad y de inteligencia.
Significativa la respuesta de su alter ego en Podemos, Íñigo Errejón. Algunos le señalaban como la víctima propiciatoria de ese congreso. Él pedía no matarse.
Y nos han dicho que si nosotros en Vistalegre nos íbamos a matar. Nosotros en Vistalegre nos estamos encontrando. Y nos estamos encontrando para decidir las mejores ideas para ganaros.
¿Y en el PSOE qué? Bueno, lo esperaban muy pocos, la verdad, y efectivamente no ha ocurrido. Ni siquiera con este entregadísimo recibimiento del alcalde de Vigo se ha decidido Susana Díaz a confirmar su candidatura a la Secretaría General del PSOE.
Susana, eres lo mejor que hay en este partido. Eres lo mejor que hay en este partido.
Ni aún así Susana Díaz ha dado oficialmente el paso, pero lo cierto es que ese acto con alcaldes socialistas de toda España es toda una demostración de fuerza que le ha animado a llegar hasta aquí.
Que tengo fuerza, que tengo ganas, que estoy animada y que me encanta ganar, eso va de suyo, ¿verdad? Lo que quiero es que mi partido tenga fuerza, que le diga a este país lo que quiere hacer con él, que le diga al conjunto de los ciudadanos que estamos aquí de pie y vosotros y vosotras sois la fuerza. ¡Este es el PSOE! ¡Y por el PSOE, adelante!
Es un discurso que ha salido caro. Es lo que se siguen preguntando en el sector crítico del PSOE. ¿Quién ha pagado esa fiesta de Susana? Bueno, y además de lo dicho, además del debate en los tres partidos que quedaron en los primer, segundo y tercer puesto en las últimas elecciones, digo, además de eso, ¿qué está pasando en este sábado, Nicolás Rubio?
La Guardia Civil investiga las causas que han provocado el incendio en una vivienda de la localidad cacereña de Garganta de la Olla, en la que ha muerto un joven de 16 años intoxicado. Francisco Morcillo es portavoz de la Guardia Civil de Cáceres. No podemos escuchar a Francisco Morcillo. Y en Pamplona, acto de recuerdo y homenaje a las víctimas de ETA, al que no ha acudido ningún representante del Gobierno de Navarra, Geroa Bai, Bildu, Podemos e Izquierda Unida. Y ya en el exterior, en Estados Unidos, sigue el pulso de Trump con la justicia. Cientos de inmigrantes han sido detenidos en una macrooperación policial llevada a cabo en al menos 6 estados. Se han intervenido domicilios y lugares de trabajo para detener a sin papeles con y sin antecedentes penales.
En un instante conectamos con el amplio despliegue de profesionales de la cadena COPE en todos esos puntos, en el acto de Susana Díaz, en el Congreso del Partido Popular, también en el de Podemos, pero antes queremos hacer memoria. Queremos recordar lo que ocurrió tal día como hoy, hace 4 años. Un hecho tan histórico que hasta entonces no había podido contar nadie vivo algo como lo que ocurrió. Así lo decíamos entonces, porque hoy, hace 4 años, renunciaba a un papa por primera vez en varios siglos. Lo recordamos con Ángela Sánchez.
Este es el momento. El Papa desciende los escalones del patio de San Dámaso. Ahora sí que sí, ha llegado el final. Se oyen los cánticos, un aplauso.
Hasta en la guardia ladre.
Esto era el 28 de febrero de 2013, exactamente 17 días después de que Benedicto XVI anunciara su renuncia, asegurando que a sus 85 años ya no tenía fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Una declaración que sorprendió a todo el mundo. También en el Vaticano, hasta donde se desplazó un equipo de la cadena COPE, contigo José Luis, al frente con Paloma García Ovejero, con José Luis Restán, para contar en directo sus últimos minutos de pontificado del cardenal Ratzinger.
Ya vemos al Santo Padre que de inmediato se va a dirigir hacia ese automóvil que le va a conducir hasta el helicóptero.
Sale por última vez de la puerta de su habitación del Palacio Apostólico. Hay varios cardenales.
Hay lágrimas,
que acompañan
hay lágrimas.
Sí. Primeras lágrimas.
Un momento histórico que contábamos hace 4 años. Benedicto XVI fue elegido Papa el 19 de abril de 2005 tras la muerte de Juan Pablo II.
Vamos a buscar también los titulares del deporte en este sábado con partido del Barça y del Real Madrid, Alex Alguero.
Y también con un partido en juego en estos momentos, el que enfrentan el Villamarín al Betis y al Valencia. De momento sigue empate a cero en el minuto 80 de la segunda mitad. Rubén Castro y Petros estrellaron el balón en el palo de la portería del Valencia. A las 4:15 el Barça visita a Mendizorroza para medirse al Alavés en la reedición de la final de la Copa del Rey. A las 6:30 se juega el Athletic Deportivo. A las 9:45 el Madrid visita a Osasuna. Sergio Ramos cumplirá 500 partidos con la camiseta blanca. Vuelven Marcelo Modric, James, Pepe y Carvajal. En tenis tenemos en juego el primer partido de cuartos de la eliminatoria de la Copa Federación entre España y la República Checa. Buenas noticias para España porque Muguruza ha ganado en el primer set por 6-0 a Strikova. Y también tenemos en juego las semifinales del torneo de Sofía. Roberto Bautista contra el belga David Goffin. El primer set ha sido para el español por 7-5.
Pues frío y lluvia en toda España y todo el fin de semana, Nicolás.
Un nuevo temporal está dejando este fin de semana lluvias persistentes y fuertes rachas de viento en casi toda España. Precipitaciones que pueden ir acompañadas de tormentas en Andalucía, gran parte de Canarias y en el sistema central. Mañana va a continuar siendo un día de paraguas. El domingo las lluvias pueden ser más intensas en puntos del sureste de la península. Fin de semana, José Luis, pasado por agua. Vamos para no moverse de la caja mágica.
Y sepamos también cómo se circula a esta hora. Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño.
Buenas tardes, hasta ahora tenemos retenciones todavía en la Comunidad de Madrid a nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la entrada por la 6, carretera de A Coruña desde Majadahonda hasta el plantío. También tenemos retenciones en Barcelona, en la B24 en Cervelló, sentido Vilafranca, y en Lleida, Nacional 145, en Les Valls de Valira, en dirección Andorra. Además, debido a la nieve caída en las últimas horas, en la red principal no hay problemas importantes, pero sí conviene circular con especial atención entre Segovia y Madrid, en la Nacional 6, en el Alto del León y en la 1 en Somosierra, y en la red secundaria están cerrados 2 puertos de montaña, Lunada, entre Burgos y Cantabria y La Ragua en Granada, y son obligatorias las cadenas o bien los neumáticos de invierno también en Burgos, en Estacas de Trueba y en Salamanca, en la zona de la Peña de Francia. Además, también debido a la intensa niebla, por último, tengan en cuenta que está cortada en Lugo la A8 entre Mondoñedo y la zona de Abadín.
Son las 2:39. De inmediato nos metemos en las tripas de los congresos del PP y de Podemos.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia.
Y este lunes a las 9 de la mañana juntará a tres referentes de la radio.
Mi primer trabajo fue director de Radio Popular de San Sebastián.
Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras...
Iniciamos una nueva andadura profesional con la radio por bandera.
Este lunes, la radio en España vivirá un momento sin precedentes. Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y José María García juntos en Herrera en COPE.
Pónganos en un punto estratégico de la casa y ya verá cómo le acompañamos.
Síguelo también en vídeo en cope.es y en la cuenta de COPE de Facebook.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas en origen.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, naranjas de zumo Roxy bolsa de 4 kilos a 3,90 euros.
Y patatas todo uso El Corte Inglés bolsa de 5 kilos por 3,60.
Acostúmbrate a lo bueno.
Y a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Este fin de semana, Partido Popular y Podemos afrontan dos congresos decisivos. ¿Seguirá Cospedal en la Secretaría del Partido? ¿Vencerá Iglesias en el pulso interno de Podemos? Todas las claves con Carlos Cuesta y Alfredo Urdaci en La Marimorena, especial congresos del Partido Popular y Podemos. Esta noche y mañana a las 10 en 13TV. 13TV. Me gusta.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Nos centramos ya en el Congreso del Partido Popular que se celebra en un inmenso recinto deportivo conocido como la Caja Mágica. Aquí normalmente a lo que se juega es a tenis. De momento en el Congreso del Partido Popular, de momento no ha habido ningún smash. Del debate de los nombres, en las últimas horas ha habido pequeñas turbulencias, pero que parece que sería difícil que afectaran a María Dolores de Cospedal en su aspiración de mantener la Secretaría General de este partido, del Partido Popular. Aunque Mariano Rajoy, también hay que decirlo, una vez más a la gallega. María Daván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que Mariano Rajoy dice que no se pueden descartar las sorpresas.
Eso, Rajoy no daba pistas, pero advertía, hay que estar atentos. La duda se resolverá a partir de las 6 de la tarde, cuando el presidente del PP pronuncie su discurso como candidato a la reelección. El jefe del Ejecutivo no participaba hoy en el debate sobre las ponencias, visitaba los stands del Congreso y se probaba unas gafas de realidad virtual antes de participar en un debate con los jóvenes de nuevas generaciones. A ellos les hablaba de lo real, de cómo deben afrontar la vida. Consejo a lo Kennedy Made in Rajoy.
No hay que preguntarse qué es lo que va a hacer el gobierno por mí. Pregunta primero qué es lo que voy a hacer yo por mí mismo, cuánto tiempo le voy a dedicar y procurar depender siempre de vosotros mismos, que sois los que más os queréis.
Hoy duraban todavía los ecos de esa enmienda rechazada por los pelos, que se mostraba en contra de la acumulación de cargos de Cospedal. La dirección del partido lo enmarcaba dentro de la normalidad y Cristina Cifuentes rompía una lanza por ella.
Yo siempre he dicho que María Dolores ha sido y es una gran secretaria general porque a ella le ha tocado lidiar con las situaciones más complicadas que ha vivido el Partido Popular. Lo ha hecho muy bien, yo siempre la he apoyado y a mí personalmente me gustaría que ella continuara, pero insisto, es algo que tiene que decidir el presidente.
Los compromisarios votarán esta tarde la candidatura de Rajoy, que al filo de las 9 de la noche será reelegido presidente del partido.
Bueno, más allá de los nombres, que es lo que queda por saber, en lo ideológico la verdad es que no se esperaba gran cosa de este Congreso del Partido Popular, que es el número 18, y eso lo cierto es que se está confirmando. La polémica por la inclusión del debate de los vientres de alquiler. Se ha cerrado posiblemente en falso. Se ha cerrado tras un debate que ha sido a puerta cerrada, y tras una enmienda que nos definen como neutral. Álvaro Cutelén.
Se esperaba más batalla, sí lo han reconocido desde el PP, pero al final no ha sido para tanto. Se ha aprobado por 699 votos a favor y 66 en contra, pero sin un solo aplauso, un texto de consenso, neutro. Se expone que la gestación subrogada es un tema delicado como para dar pasos en falso. Es mejor hacerlo desde la serenidad y el rigor. Texto que para el responsable de la ponencia social, Javier Maroto, no supone un paso atrás.
Todo lo contrario, la decisión ha sido compartir que un debate como este no puede despacharse de la noche a la mañana. Tiene que ser un debate hecho con rigor, dando voz a todo el mundo y también escuchando las opiniones de los expertos desde el ámbito científico, médico, desde el ámbito ético.
Expertos que asegura Maroto serán independientes, lo que no ha puesto es plazo para el inicio de ese debate. También se ha aceptado por amplia mayoría una enmienda para fomentar medidas de apoyo a las embarazadas. Lo que se ha rechazado, José Luis, es variar la legislación actual sobre el aborto.
Fernando Martínez Maello, vicesecretario del Partido Popular, bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José Luis.
Con lo tranquilos que estaban ustedes, iba Rajoy y nos pide que estemos atentos, que puede haber sorpresas.
Bueno, pero tampoco es nuevo. Quiero recordar que con los ministros también hizo lo mismo, ¿no? Así que quiero decir que siempre decide o por lo menos da a conocer los nombres al final, ¿no? Así que estamos todos expectantes.
A usted, de momento, hasta las 7 más o menos de esta tarde no se le puede denominar como coordinador general, ¿no?
Después de las 7 tampoco sabemos lo que va a pasar, ¿no? Con lo cual hay que ser prudentes. Por ahora soy lo que soy, vicesecretario de la organización, que no es poca cosa, con mucha responsabilidad y así tratando de hacer lo mejor posible. Y a partir de ahí, pues el presidente tiene que tomar la decisión, porque, por cierto, es el único candidato. Algunos dicen, bueno, ¿y por qué es el único candidato? Bueno, pues porque reunió 100 avales y se presentó. Fíjese, 100 avales no sé, de 860.000 afiliados. Por lo tanto, es una cifra muy pequeña para poder ser candidato del Partido Popular y solo ha sido él.
Usted ha compartido varios minutos en lo que llevamos de Congreso, que son ya unas cuantas horas. No le ha dicho todavía nada, ¿no? Ni en lo personal ni en el resto de cargos.
No, hemos hablado de, pues, en fin, pues de las enmiendas, hemos hablado de cómo iba el Congreso, en fin, he hablado varias veces con él, pero no, la verdad es que no me ha comentado nada y yo tampoco he preguntado nada,
A la espera, se mantienen a la espera. En cuanto a las enmiendas sociales, decíamos, posiblemente ese debate de la maternidad subrogada, de los vientres de alquiler, un debate que ha sido, explicábamos, a puerta cerrada, ¿no se ha cerrado en falso?
Bueno, es que no es un debate sencillo, no es un debate fácil. No es un debate donde la sociedad tenga también en general un consenso. No digo unanimidad, pero es un cierto consenso. Ni siquiera en los demás partidos políticos. Por lo tanto, yo creo que nuestra posición ha sido muy, muy ecuánime, muy, muy razonable. Es un problema que afecta además a cuestiones éticas y morales. También afecta a eso. La parte esa mercantil, que sin duda donde se desarrolla este tipo de maternidad, pues es algo que a muchos le chirría. En fin, los derechos de la mujer también están en juego. Bueno, yo creo que son temas muy complejos, evidentemente complejos, como para que tengamos una posición firme. Yo creo que hemos encontrado un acuerdo. Quiero dejar claro que somos un partido de centro y de centro-derecha. Aglutinamos muchísimas sensibilidades. Incluso una de las grandes novedades que hemos incluido en este Congreso ha sido el voto en conciencia, precisamente para aquellos supuestos en los que, en fin, pues un diputado, un senador, en fin, pues por cuestiones éticas o morales afecta a sus convicciones más profundas y decida, en fin, pues no secundar el voto mayoritario. Y eso lo hemos reconocido. Quiero decir que eso es el primer partido de España que lo hace. Nos sitúa dentro de un partido moderno, a la vanguardia, y donde todo, en fin, todo el espectro ideológico del Partido Popular se tiene que sentir cómodo en un partido tan amplio como el Partido Popular. Si queremos seguir siendo un partido mayoritario, tenemos que hacer cosas como estas.
Pero en torno a ese asunto de la maternidad subrogada, de los vientres de alquiler, nos dicen, se ha consensuado, se ha pactado una enmienda neutra. ¿Cuál es la posición final del Partido Popular?
Bueno, esa la tendremos que adoptar en el momento que se produzca una votación en el Congreso, y lo que hemos, y eso todavía no se ha producido, ¿no? Me temo que tampoco en la propia sociedad existe ese consenso. Yo creo que eso queda todavía un largo recorrido y vamos a ver hacia dónde nos encaminamos, ¿no? Pero desde luego, desde el punto de vista desde el Congreso, hemos mantenido esa posición y esa que aparece en esa enmienda es nuestra posición. Veremos a ver luego los demás partidos qué posición adoptan y luego veremos también en el Congreso de los Diputados si existe alguna propuesta, pues tendremos que estudiarla, valorarla y adoptar la propuesta correspondiente.
Una cosa más, señor Martínez Maello, que no le quiero interrumpir, entre otras cosas, creo que le hemos levantado de la mesa, que estaba comiendo, sí. Porque aquí en los congresos la verdad es que los tiempos están muy marcados o muy sí. Regulados. Decíamos, en las horas iniciales de este congreso ha habido pequeñas turbulencias, manifestadas especialmente en la votación de esa enmienda por la acumulación de cargos. Hay quien habla incluso de pucherazo. ¿Usted lo descarta por completo?
Vamos a ver, nosotros tenemos un sistema de votación a mano alzada e incluso tenemos a personas contando y por lo tanto el sistema de recuento de votos es totalmente, en fin, seguro y claro, ¿no? Y es más, no parece muy razonable que algunos hablen de esa votación y sin embargo no cuestionen el resto de votaciones donde ha habido opiniones para todos los gustos. No todas las enmiendas se han aprobado por unanimidad. Ha habido personas que han votado en contra y se han recogido las votaciones en el acta, ¿no? Mire, nosotros somos un partido muy serio, esas cosas no las hacemos. Y lo que ha sucedido es democracia y da igual que se haya ganado o perdido una votación por un voto o por 25, al final lo que vale es la democracia, son los votos. Por lo tanto, lo hemos hecho con total transparencia y dentro de la más absoluta de la normalidad de lo que corresponde con un partido muy serio como es el Partido Popular.
Fernando Martínez Maello, vicesecretario del Partido Popular, y si acierta en las quinielas, a partir de esta tarde, coordinador general de la formación. Gracias por atendernos en el Mediodía Cope. Un fuerte abrazo.
Un saludo. Gracias, bueno, un abrazo. Gracias.
Ya decíamos que estos congresos tienen varias caras. Vamos a buscar ahora esa otra cara de una cita de estas características en la que, además de los líderes más conocidos, Maillo, por ejemplo, Rajoy, por ejemplo, bueno, además de ellos, hay más de 3.000 protagonistas, mucho más desconocidos, anónimos, que entre otras cosas, por cierto, lo que han visto es a un Mariano Rajoy disfrutar de su partido desde otro punto de vista. Le han visto con gafas de realidad virtual. ¿Eso y qué más te has encontrado, Adrián Gil?
Pues un congreso, José Luis, en cuyos pasillos no ha cesado la actividad en ningún momento, lleno siempre de gente entre políticos y militantes que corrían detrás de ellos para poder conseguir una foto. La vi enmarcar y ponerla en el salón, decían algunos de ellos. Entre los más demandados se encontraban la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y, como no, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Un Rajoy que, sin lugar a dudas, nos ha dejado la imagen de la jornada cuando se ha puesto esas gafas de realidad virtual. Increíble, decía, totalmente asombrado. Debates dentro y fuera de las ponencias, muchos discutían sobre una eterna pregunta, saber si el pájaro del símbolo del partido se trata de una gaviota o bien de un charrán. La lluvia y el frío no han querido tampoco pasar desapercibidos, el agua ha calado y ha inundado uno de los baños, el frío también cala, sobre todo en los periodistas, que aguantan el tipo con abrigos, bufandas, y los más avispados y previsores disfrutan de calefactores.
Gracias, Adrián. No está para bromas la cosa en el otro congreso político que se celebra este fin de semana, el de Podemos. Vamos a situarnos ya en ese escenario, que fue una plaza de toros, y es donde se reúnen para decidir entre dos proyectos en Podemos tan diferentes que ahora mismo siguen pareciendo incompatibles. Saludamos ya a nuestro compañero Alberto Escalante. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Mientras van votando en esa asamblea, porque ya están votando, Pablo Iglesias habla de fraternidad, habla de unidad, pero la pregunta es si ha tendido la mano a su rival interno.
Pues la ha tendido al final, porque ha tenido hoy hasta tres intervenciones Iglesias ya sobre el escenario. La primera ha sido para saludar a los asistentes y pedir un ejemplo de fraternidad, unidad e inteligencia.
No lo olvidemos nunca más. El ensimismamiento y la división trabajan para el enemigo.
Luego, en la defensa de su documento político, ha reivindicado que las victorias electorales deben ir precedidas de victorias sociales.
Pero no nos podemos olvidar jamás de quiénes somos. El Parlamento es importante, pero no nos podemos parecer a ellos ni en los andares. La transversalidad no tiene que ver con parecerse a Ciudadanos o con parecerse al PSOE. Tiene que ver con parecerse a la gente.
Y en la defensa de su candidatura a secretario general no ha dado ningún argumento, solo ha repasado a su equipo y ahí sí ha tendido la mano.
Pero hablar de mi proyecto es hablar también de Íñigo Errejón y de Miguel Urbán. Cuento con vosotros, compañeros.
Justo después se han dado el único abrazo de la mañana con Errejón, al menos José Luis, en público.
Bueno, también ha presentado efectivamente su proyecto Íñigo Errejón. Siguiendo sus palabras, en Vistalegre está Antonio Herraiz. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Y lo que ha venido a pedir Errejón es no matarse entre ellos, ¿no?
Íñigo Errejón sí ha entrado a Vistalegre con paso ligero y rostro serio, a diferencia de Iglesias, que sí se ha parado y se ha dejado querer. Errejón apenas ha mirado los tendidos de esta plaza de toros. En su discurso, muchas referencias a otros partidos y a sus congresos y ninguna a la batalla abierta pública que mantiene con Pablo Iglesias. Dice que el lunes saldrán más fuertes y ha apostado por multiplicar. Frente al discurso del miedo, está su receta.
Y las tareas fundamentales de Podemos ya no son colarse en las instituciones, ya no son patear el tablero que lo hemos pateado, ya no son solo escandalizar a los poderosos, es fundar un horizonte que dé confianza, que inspire coraje en los corazones de todo nuestro pueblo, venga de donde venga, haya votado lo que haya votado.
Y entre las frases, como decía José Luis, que deja Errejón para su particular podemario, ese aquí no hemos venido a matarnos, hemos venido a encontrarnos.
Vamos a seguir un momento más en Vistalegre, en ese congreso, Asamblea Ciudadana, le llaman ellos de Podemos, pero ahora dejamos el foso de esa antigua Plaza de Toros, para situarnos en la grada de Vistalegre. ¿Se deja notar ahí la tensión de los líderes o en las gradas es menos? Álvaro Echeverría.
Pues también se nota, José Luis, se preveía un lleno aquí hasta la bandera y al final no ha sido para tanto. Hay zonas muy despobladas en las gradas de Vistalegre y aunque la mayoría de los aquí presentes son de Madrid, también han venido simpatizantes de todos los rincones del país.
De aquí, de Madrid.
Ya soy de Majadahonda.
El Vendrell, Tarragona.
De Alcorcón.
De Madrid.
Y aunque no esté la plaza llena, como decía, los que están sí que se hacen oír. Este es uno de los lemas más repetidos junto con la palabra unidad. Una unidad que se rompe cuando se les pregunta por su favorito, o Pablo o Íñigo.
Con ninguno y con los dos.
Estoy con Pablo Iglesias y me gustan los planteamientos de Rejón.
Iglesias, 100%.
Es que la dicotomía esto de Iglesias y Rejón me parece un poco así.
Pablo, y me ha sorprendido enormemente Urban.
Pablo Iglesias.
De momento han participado más de 146.000 personas en la votación, que se cierra a las 8 de la tarde de hoy.
Y hay otra cita en este intenso sábado político, otra cita importante. Susana Díaz ha desembarcado, lo ha hecho con todos sus apoyos en Madrid, pero de momento lo ha hecho con billete de vuelta inmediata a Sevilla. Ni siquiera ante un público numeroso y entregado de alcaldes socialistas, ni siquiera así, digo, se ha animado Susana Díaz a confirmar su candidatura a la Secretaría General del PSOE. Ricardo Rodríguez.
Buenas tardes. A Susana Díaz le ha costado, pero ha dejado caer su disposición a dar el paso y competir por la Secretaría General. La baronesa andaluza se ha dicho con ganas y fuerza.
Que tengo fuerza, que tengo ganas, que estoy animada y que me encanta ganar, eso va de suyo, ¿verdad? Lo que quiero es que mi partido tenga fuerza, que le diga a este país lo que quiere hacer con él, que le diga al conjunto de los ciudadanos que estamos aquí de pie y vosotros y vosotras sois la fuerza. Este es el PSOE y por el PSOE adelante.
Arropada por 4.000 asistentes, según las cifras oficiales de la organización, ha reivindicado constantemente la historia del PSOE, dirigiéndose en todo momento a los 1.000 alcaldes de toda España presentes en el evento. Ahí está, en ese poder orgánico, su fuerza.
Todos y cada uno de los que estáis aquí, Luciano en Benavente, Mariví en Avilés, Antonio, la fuerza en Mérida, todos los hombres y mujeres que forman un gran partido. Esta es la fuerza del PSOE, David en Móstoles.
Díaz ha aprovechado la ocasión para dar la réplica en nombre del PSOE al Congreso del PP, que ha definido como el de la apatía, y a Podemos como populismo de la ira. A ellos ha contrapuesto un socialismo que siembre confianza y esperanza.
En 4 minutos llegamos a las 3 en punto de la tarde.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Ya es San Valentín? Yeah.
Pero no tengo su regalo.
Salvado. Tienen el nuevo Samsung Galaxy A5 Rosa en la web del Corte Inglés. Y con el servicio Click and Express, en 2 horas o cuando quiera, me lo entregan en casa.
Yeah. Click and Express, 2 horas. Ahora, más de 150.000 artículos en 54 ciudades. Lo que quieres, cuando quieras. Solo en el Corte Inglés.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Abrázame. Quiero sentir cuánto me amas. ¿Sabes?
Pues para algunos, ni Susana Díaz, ni el Congreso del Partido Popular, ni el Congreso de Podemos. Para algunos, ella es la gran cita de esta jornada. Es Isabel Pantoja. Vuelve a los escenarios con un concierto en Madrid. Gracias también, por supuesto, a la producción de este Mediodía COPE especial, con esos congresos abiertos del Partido Popular, también en Vistalegre con el Congreso de Podemos. Gracias en la producción Ángela Sánchez y Nicolás Rubio. A las 3 en punto actualizamos la información.
Porque no sé, sé que fue un sueño, pero fue el dueño.